Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. O feliz cumpleaños. O feliz cumpleaños. Me dirán por ahí. Muy buenas tardes, amigos. Buenos días, buenas noches. En función de dónde nos vean y dónde nos escuchen. Es un gusto estar por aquí con todos ustedes en este Hipotecarios Podcast. Y bueno, la verdad es que nos estamos muy contentos el día de hoy por estos 4 años. Hipotecarios cumpliendo 11 por ahí, y también el podcast ya cumpliendo 4 años, sin lugar a dudas. No me lo creo. Pero bueno, estamos por ahí, agradecer sin lugar a dudas, porque estamos los locos del podcast, todos los locos del podcast por aquí. Algo también increíble, sin lugar a dudas. Y tenerlos a todos por aquí, un gusto estar por aquí. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa y tenemos a todos los locos del podcast, de izquierda a derecha, de acuerdo a como los veo en la pantalla. Sin excepciones, por ahí, el siempre guapo, siempre bien peinado, y no me estoy refiriendo a Santiago, por supuesto, me estoy refiriendo al buen amigo Juan Machín, Mastro Mateo, por supuesto, nuestro siempre guapo, siempre carismático, de los audífonos respetables y de las redes sociales respetables, Santiago Villegas, por supuesto, nuestro buen amigo, nuestro wikipedista residente, nuestro buen amigo Martín Tena, y por supuesto, recuerden, recomendarle a su peor enemigo y a su mejor amigo también, Antonio Espinosa, por supuesto, y de los archivos referente, por supuesto, Merisanda Ramírez. Un gusto estar con todos ustedes. Juan, bienvenidos. ¿Cómo están? Feliz aniversario.
Feliz cumpleaños, Hipotecarios Podcast. Aquí muy contento, reportando de Chihuahua, Chihuahua, y el acostumbrado buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y dónde estén viendo esta transmisión. Bienvenidos a esta terapia informacional. Aquí su amigo Juantífico, pasando la palabra.
Nuestro buen amigo Santiago Villegas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Bueno, estamos disfrutando de un clima tropical en Colombia. Y digo disfrutando porque he visto, a propósito de eso hablábamos antes de entrar, he visto los extremos que todos ustedes están sufriendo, porque todos están más lejos del Ecuador que yo. Así que creo que de eso hablamos ahora. Yo por eso estoy bien peinado, mejor peinado que el resto hoy. Y bueno, y aquí honrado de estar con todos. O sea, tengo que decir que qué bueno que nos reunimos para celebrar estos 5 años.
Por casi supuesto.
Cuatro. Listo, muy bien.
Y de hecho, justamente recordar por ahí que ha sido una buena idea de nuestro buen amigo Santiago Villegas, cuando en algún momento hablábamos por ahí, empezamos con esa remembranza de hablar y generar un podcast. Agradecerle a nuestro buen amigo Santi, por supuesto, cada uno de los locos del podcast que se han venido uniendo. Y bueno, sin lugar a dudas, nuestro wikipedista residente. ¿Qué tal, mi buen Martín Tena? ¿Cómo estás?
Saúl, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes, con Juan, Santiago, Antonio, Merisanda. Pues nada, enhorabuena para Hipotecarios, para Hipotecario Podcast, y bueno, también enhorabuena para nuestros escuchas y seguidores, ¿no? También a ellos hay que reconocerles pues el estar presentes, ¿no? Siempre hemos tenido muy buena respuesta por parte de seguidores de antaño, seguidores nuevos, y bueno, pues también este podcast de festejo, pues un podcast de agradecimiento, ¿no? Y también de invitación, incluso creo yo, para que se sumen al proyecto. Recuerden que no solamente es el podcast de Hipotecarios, sino también está el portal de Hipotecarios, que es donde surgió el proyecto y la propuesta con pues las contribuciones en ese famosísimo blog de Hipotecarios, que bueno, migró en estos momentos a esta etapa de audio y video, pero bueno, no olvidarnos también de los inicios, ¿no? Entonces, pues enhorabuena a todos y cada uno de ustedes y de nosotros. Gracias.
Sí, qué bueno que nos han aguantado por aquí, ya 4 años aguantándonos, escuchando nuestros barridos, nuestras voces, y por supuesto, los buenos invitados que nunca faltan en este Hipotecarios Podcast, y por supuesto, el autor de esa despedida mítica de Hipotecarios Podcast, eso de recordársela, o recordar, a los buenos amigos y también a los buenos enemigos, nuestro buen amigo Toño, Toño Espinosa. ¿Qué tal, Toñito? ¿Por dónde andas?
¿Qué tal? Pues un gustazo saludarlos desde la ciudad que capturó al sol en México, Mexicali, Baja California. La verdad es que es una aventura que nos ha llevado muchas satisfacciones, un placer. Me acuerdo la primera edición que salimos al aire, que no sabíamos ni qué iba a pasar. Y hoy, después de 4 años, y que tengamos compañeros súper interesantes, con trayectoria, con experiencia, compartiéndonos sus vivencias, y todos los invitados que hemos tenido, la verdad es que, revisando el historial, pocos programas de información han tenido los invitados que hemos tenido, desde un Jesús Lao, hasta alguien tan comercial como Paco Taibo, la verdad es que hemos tenido de Nueva York, de Estados Unidos, de Europa, de Argentina, de Colombia, o sea, la verdad es que creo que
de Europa también.
De Europa, claro, pues sí, cómo no. Una cobertura muy interesante, y en algún momento creo que hemos sido parte como de esos bibliotecarios de izquierda que hemos tratado de remar en contra de la corriente, siempre desde el autoanálisis personal propio y de lo que hace uno, pero en favor del mismo objetivo, ¿no? Que es el mejorar los servicios, el promover los mismos y el unirnos como gremio bibliotecario con todo. Creo que ha sido una gran experiencia y de verdad que es muy, 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 muy agradecido por participar en este proyecto, por conocerlos a todos ustedes, que todas las semanas que he estado y cuando las que no estoy también aprendo de ustedes porque los escucho, los veo y siempre pensando cómo aplicar todo ese conocimiento que tienen en pro de nuestra localidad, ¿no? Yo creo que es la idea, el intercambiarlo, lo que hay en todo el mundo y que nos pueda aplicar o beneficiar en nuestra comunidad. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad y pues estamos de manteles largos. No podemos tener mejor panel de invitados que nosotros mismos. Muchas gracias.
Totalmente, como siempre, Toñito tirando el rollo ahí, como dicen en México. Y bueno, por supuesto, como decimos por aquí, de los archivos referente, nuestra buena amiga Merisanda Ramírez, de las últimas incorporaciones, sin lugar a dudas. Ya extrañábamos una voz femenina, por supuesto, porque toda esta bola de gañanes ya es suficiente. Agradecerte, Merisanda, por supuesto, y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dicen por ahí, ¿no? Pues yo encantadísima de haberme incorporado a Infotecarios y estar compartiendo el panel con estos locos del podcast, de los cuales de verdad que he aprendido muchísimo. Cada uno desde nuestras propias trincheras hemos aportado de alguna u otra manera, ¿no?, a enriquecer el programa. Y la verdad que ha sido un gustazo. Estamos, festejando estos 4 años, que aunque yo no estuve desde el principio, es un programa que ha ido creciendo conforme va pasando el tiempo y esperemos que sigan muchos éxitos y muchos años más para Infotecarios. Muchas gracias por todos y ahora, bueno, estamos de manteles largos y ahora los locos del podcast vamos a ser los entrevistados del día de hoy, ¿no? Muchas gracias por todo, chicos. Gracias por compartir este espacio.
No, al contrario, sin lugar a dudas, es un gustazo tenerte con nosotros, tenerte aquí en este grupo tan, tan homogéneo, tan interesante, tan intercultural, sin lugar a dudas. Creo que esa es una de las palabras que marca esto. Y bueno, me gustaría empezar esta ronda de comentarios dándoles la palabra a cada uno de ustedes. Empezando contigo, Merisanda, que ha sido la última, que los últimos serán los primeros. Y bueno, nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia en este Infotecarios Podcast. Y por supuesto, ya iremos hablando de algunos temas interesantes de actualidad que vemos por ahí en el futuro. Pero antes de, me gustaría que habláramos un poco de esa experiencia de estar por aquí compartiendo en Infotecarios Podcast.
Claro que sí. Bueno, yo les cuento rápidamente. Yo me incorporé a Infotecarios desde desde enero de este año, son prácticamente ya 7 meses los que tengo aquí. La verdad es que se me ha pasado como el agua, ¿no? Se ha ido de volada, aprendiendo, ¿no? Nuevas experiencias. Y yo creo que este tipo de programas, que han sido pocos, o son pocos, yo supongo que ha habido otro tipo de como el nuestro, pero es una forma diferente, ¿no?, de difundir digamos, una profesión tan rica, tan humanista como es la de la información documental desde sus diferentes vertientes, ¿no? La bibliotecología, la archivística, etcétera. Y en ese sentido se ha convertido en un programa, pues, rico, lleno de mucha información, de mucho conocimiento, gracias a los invitados que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues uno nunca deja de aprender. Si bien es cierto que yo vengo desde el ámbito de la archivística, también es cierto que, bueno, pues finalmente he aprendido mucho, digamos, un poquito más de nuestras hermanas, ¿no? La bibliotecología y la documentación. Y bueno, pues eso es rápidamente lo que en este momento podría compartirles.
Buenísimo. Por ahí, nuestro buen amigo Santiago Villegas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal esa experiencia de Infotecarios Podcast, siendo más una de las personas que está muy metida en términos de medios en Colombia? Nuestra admiración, por supuesto. Mi admiración, como bien lo sabes. Mi cariño, como siempre, esa estimación que te tengo por ser parte de Infotecarios, no solamente desde la parte del podcast, sino también desde la parte escrita. Hemos pasado una pandemia auténticamente, sí. Ha pasado un tiempo increíble, nos hemos visto en algún momento también, hemos compartido en persona y agradecerte por todo eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Infotecarios Podcast? Cuéntanos un poquito.
Ha sido muy bonito por varias razones. Uno, el que en efecto llevamos casi que una historia desde infotecarios.com construyendo esta idea de comunicar y divulgar. Y creo que ahora lo decía Antonio muy bien, el papel que hemos intencionalmente o no admitido tener en Infotecarios es el de desestabilizadores. Es decir, desde diversos lados, digamos, de la filosofía o de la política, siempre nos cuestionamos todo. Y creo que eso es lo que ha hecho bonito este ejercicio de Infotecarios.com, el invitar a personas de totalmente diversos costados políticos y empezar a hablar del tema y converger en un espacio en el que la biblioteca es la que cobra sentido. Para mí ha sido maravilloso y tener amigos que hasta ahora sigo manteniendo y poder conocer también el mundo a través de infotecarios.com y a través de las conversaciones, que creo que eso es lo que nos falta. En un mundo cada vez más hiperconectado, necesitamos usar la conversación como una excusa para aprender a través del otro. Es que hace más de 10 años estamos en Infotecarios, Saúl. Hace 4 años estamos hablando en el podcast. Hace 11 estamos en Infotecarios. Hace 4 estamos hablando en el podcast. Y hace 4 años no existían una enorme cantidad de cosas en el mundo. Es decir, hace 4 años no estábamos hablando de inteligencia artificial. Hace 4 años no estábamos hablando del fin de Twitter. Es decir, todo lo que ha pasado en el mundo de la tecnología, pero también lo que ha pasado afuera, el cambio climático, ¿cierto? Hace 4 años no era tan obvio el cambio climático como es hoy. Hace 4 años todavía estábamos discutiendo de si Rusia era relevante en el contexto geopolítico global, y hoy es absolutamente relevante. O sea, mira todo lo que ha pasado y hemos aprendido, y para eso no tengo nada más que decir que gracias, un abrazo y que sigamos aprendiendo juntos.
En una vida hay muchas vidas, como dicen por allí, y creo que eso es parte de lo que nos ha pasado, ¿no? Desde aquel blog incipiente de la mano del buen Julián Marquina, que tampoco podemos negar esa iniciativa. Hoy en día, Infotecarios no sería lo que es sin Julián Marquina y, por supuesto, Bibliotecarios, el portal hermano. Agradecerle, por supuesto, aquí a la distancia, y a ver si algún día se deja entrevistar, porque es muy, muy férreo a no dejarse entrevistar. pero me gustaría pasar un poco la palabra a nuestro buen amigo residente, aquí el wikipedista residente, nuestro buen amigo Martín Tena. ¿Qué tal, amigo Martín? ¿Cómo estás? Un gustazo, como siempre. Siempre ha sido muy agradable tenerte, encontrarnos por ahí, Phil, Guadalajara, en Guadalajara, Jalisquillo, como dicen por allí en México. Siempre encontrar esa parte de resistencia, esa parte de propuesta social, que por supuesto viene muy bien. Creo que parte de las bibliotecas y la esencia de las mismas son parte de ello, ¿no? Esa propuesta social que pudiera tener la biblioteca, creo que de buena manera está bien expuesta bajo tu visión. Y bueno, agradecerte por todo estos 4 años, sin lugar a dudas, aquellas cenas por allí en el Coyote, en Guadalajara, en la FIL Guadalajara. Y hoy en día tenerte por aquí siempre es un gusto, siempre buenos invitados. Y a pesar de las cosas interesantes que han pasado en la vida y de los problemas que pudiéramos tener en la vida personal, también te tenemos por aquí. Así que agradecerte y contarnos, que nos cuentes un poco la experiencia de estar por acá en FIL Guadalajara.
Gracias. Ya,
no es cierto, en FIL Guadalajara. Es Infotecarios Podcast.
Perfecto. No, muchas gracias, Saúl. Yo la verdad que tengo pues mucho que agradecer al proyecto de Infotecarios. Mis inicios en Infotecarios, si no mal recuerdo, fueron justamente por ahí del 2018 con la colaboración como... en el blog, ¿no? Primeramente como invitado, todo ese proceso que en un principio me daba hasta temor no poder llenar las expectativas, ¿no? De poder publicar o ser aceptado para publicar en el blog de Infotecarios, ¿no? Esos 3 primeros posts de prueba, esas 3 primeras comunicaciones, y ya posteriormente pues tomar el compromiso de publicar al menos una vez al mes, y bueno, durante un par de años traté de hacerlo con todo rigor y con todo compromiso. Lamentablemente, pues todos sabemos que un poco el seguir una dinámica de publicar continuamente, al menos en el blog de Infotecarios, se volvió un poco complicado, y celebré mucho cuando pues nace esta propuesta, ¿no? También una propuesta, creo, bastante fresca y bastante acorde a los momentos y a los tiempos que estamos viviendo tan cambiantes, ya lo comentaban por ahí, en donde pues estos tiempos nos demandan pues un poco de mayor vivacidad, agilidad en el análisis de los hechos y de las transformaciones que nos están sucediendo, ¿no? Ya por ahí daban ejemplos de algunos de ellos, y bueno, aquí mismo comenzamos a discutir los temas de inteligencia artificial en el sector o en el ambiente o ecosistema de las bibliotecas, que es un tema que posterior a la pandemia creo que es el otro gran tema que ha venido a sacudir a las bibliotecas y a los bibliotecarios, ¿no? Y bueno, por otro lado, yo agradezco la apertura que tiene Infotecarios como foro de expresión, de comunicación, de difusión y de debate de ideas. Yo en lo personal no lo he visto en ningún otro espacio, son pocos más bien los espacios contados que permiten esta apertura, este debate, esta crítica, esta exposición de distintas perspectivas de lo que son las bibliotecas, los bibliotecarios, la bibliotecología, los bibliotecólogos, como gusten y deseen llamarlo, y creo que es pues necesaria, ¿no? Esta crítica siempre reflexiva, propositiva, y hasta un tanto utópica, ¿no? Porque, bueno, por ahí sabemos que la utopía, bueno, pues nos hace soñar y avanzar en distintos caminos que para muchos pueden ser, pues, difíciles o tal vez no tan llamativos, pero bueno, creo que Infotecarios justamente nos ha permitido a mí en lo personal, pues, externar, reflexionar en torno a estos temas un poco más disidentes u utópicos en el campo de las bibliotecas y la bibliotecología, y también aprender, porque hemos aprendido bastante, yo en lo personal, de todas las experiencias que nos han compartido, de toda la gente, compañeros, compañeras, compañeres, colectivos, colectivas, grupos que han pasado por aquí en Infotecarios, que también pues, nos han compartido, nos han enriquecido, y enseñado de sus experiencias, de sus conocimientos, de sus saberes, y bueno, pues también muy agradecido por ese conocimiento que el propio Infotecarios nos ha dado, creo, a cada uno de nosotros. Y pues nada, muchas, muchas gracias.
Sumaría incluso hasta el tema de anarquía, ¿no? En su momento, y ahí es bajo ciertas perspectivas, creo que también la anarquía debería estar por aquí presente. Pero bueno, no me gustaría dejar de mencionar por ahí, que de hecho ya ponían los comentarios, vemos a nuestro buen amigo Fer Salas también, que ha sido parte de Infotecarios, que anda por ahí comentando, nuestro buen amigo Ariel Brito por ahí en Canarias también, que anda comentando. Agradecerle, por supuesto, del fuerte abrazo que envía, y agradecerle, ¿no?, por ahí por esas felicitaciones que envía. Y bueno, pasemos por ahí entonces al siempre guapo, siempre carismático, siempre bien peinado, y bueno, nuestro buen amigo Juantífico, conocido ahí en las redes sociales. Amigo, muchísimas gracias, siempre llegando por ahí en los momentos en los cuales se ha necesitado, por supuesto, agradecerte, ahí en esa etapa complicada en la cual estaba yo ahí solo, agradecerte porque llegó ahí ese momento, y dije, oh, te veo allí solo, ¿no? Como que necesita chispa, como que tú como conductor no sirves, a ver, vamos, venga para arriba, y bueno, llegó nuestro buen amigo Juantífico. Amigo, gracias, ¿cuál ha sido tu experiencia por ahí en este Infotecarios Podcast? ¿Cómo ha sido su experiencia dando conferencias, más en el ámbito académico, conociendo un poco los aspectos de factor de impacto, métricas de la ciencia? Pero aquí en Infotecarios Podcast, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos.
Yo creo que te subestimas, Saúl. Yo creo que has sido muy buen presentador y en esa etapa difícil hiciste el quite, ¿no? Como se dice por acá. Pues sí, haciendo un poco de historia, el otro día que estábamos comentando que se cumplían 4 años y yo dije, ¿y cuánto tiempo tengo yo colaborando acá? Y me encuentro con que en junio es que cumplí 1 año. En el episodio, si no me equivoco, era como por el 105 con Rafael Repiso. Y el 104 estuve yo por segunda vez, que se tardaron en invitarme, pero bueno, ahí estuve en un segundo episodio y ya te había dicho, te veo muy solo, amigo, ¿no? Porque, bueno, lo ideal sería tener al menos 2 presentadores junto al entrevistado, ¿no? Para llenar esos silencios y cualquier cosa, tener ahí un backup, ¿no? También me ha tocado estar presentando el programa solo, cosa que ha sido todo un reto. Y bueno, también haciendo memoria, yo siempre he visto el proyecto Infotecarios con mucha, mucha admiración desde el blog, desde su lanzamiento, que estaba, bueno, haciendo historia el Bibliotecarios, ¿no? Luego sale Infotecarios, por fin más latinoamericano. Siempre quise participar, pero no hubo la oportunidad, ¿no? Y aunque siempre tenía el recordatorio en mi laptop, en 2017 que nos conocimos finalmente, Saúl, por allá.
En Ciudad de México también, Chile.
Sí, nos conocimos en Ciudad de México, pero realmente estuvimos, fue en Lima, ¿no? Y entonces tenía desde ese entonces mi sticker de Infotecarios, edición limitada. Stickers, ya se agotaron, ¿no? Ahí en mi computadora siempre como recordatorio, e incluso una vez que se lanza, ahí está el sticker, una vez que se lanza Infotecarios Podcast, yo recuerdo que yo seguía dándole vueltas a la cabeza al tema de hacer un proyecto de divulgación, y de hecho fue Infotecarios Podcast que en parte me inspira a lanzar el proyecto Juantífico. Ya tenían ustedes un buen rato haciendo el podcast y yo decía, bueno, también hay que hacer algo por allí, y fue en esos meses en que por finalmente me cayó el 20, ¿no? De cambiarle al canal el nombre, una de las estrategias principales, porque no servía con mi nombre completo definitivamente. Y eso me lo dijo un buen colega, y finalmente di con Juantífico, Y bueno, he tenido la suerte de compartir también en Infotecarios Podcast otra presencia, otra proyección, también otra forma de aprender a desarrollar nuevos contenidos o contenidos actuales, mejor dicho. Y yo lo he visto mucho como una experiencia de aprendizaje, tanto propia y también mi intención siempre es tratar de presentar los temas de la forma más didáctica posible para nuestra querida audiencia, especialmente para los estudiantes que se animen a elegir alguna de nuestras áreas. Y bueno, siempre también hemos tenido ese sentimiento que siente uno incluso cuando está involucrado en una revista científica, que uno se encuentra con esa ansiedad y ese sentimiento tan, tan extremo de no tenemos artículos suficientes para salir al aire. Y bueno, también el mensaje común, ¿tenemos invitado para el siguiente sábado?
¿Y a quién invitamos?
Y ahí a correr. Por eso también es muy importante que ya tenemos un equipo más numeroso involucrado, porque bueno, si no se le ocurre a uno un invitado, el otro o la otra consigue también un invitado por allí. También aprovechar la oportunidad para invitar a la comunidad de colegas. Si alguien quiere participar en Infotecarios Podcast, no mordemos, como ya han visto, anímense. Anímense y escríbanos por ahí, por las redes, si quieren participar. Muchas gracias.
Yo creo que esa es la clave, Juan, recordar que esto es abierto, o sea, que esto no es que nosotros escojamos de manera cerrada, dependiendo del índice de seguidores que tenga la persona que invitamos, no, eso no tiene nada que ver. Es decir, aquí invitamos a una persona que tenga algo que decir y también pueden levantar la mano y decir quiero participar de Infotecarios o escribir en infotecarios.com, porque el blog todavía está abierto y se mueve en una buena cantidad, y creo que es la oportunidad ahora en estos 4 años de también plantearnos qué sigue de manera abierta aquí con la gente que estamos que está en línea y que está conectada con nosotros, como Fernando, como Ariel, como qué sigue para nosotros en el podcast y en el blog, ¿no?
Por supuesto, más de 40,000 vistas mensuales, que se dice fácil, pero es muy complicado. Y también para nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, bastantes views y bastantes listenings que tenemos por ahí, mucha gente que nos escucha. Por ahí ya,
Y que ya estamos en Threads, ¿no? O sea, es otra cosa.
Por supuesto, Infotecarios antes que cualquier cosa.
Sabemos tejer, sabemos coser, o sea, estamos en Threads, estamos hilando ya conversaciones ya. Si no tienen Threads, pues a ver, no sé dónde están, ya es hora de ir a leer y a seguir Infotecarios en Threads.
No sabemos si esto va a ser solo hype, pero ahí estamos ya en Threads, por supuesto. Claro. También interesante mencionar, ya que mencionas un poco lo de Threads, que en Europa no está disponible. Por temas de privacidad, así que ya estamos por ahí, síganos por supuesto en Threads también, una red más ahí, y sí, sin lugar a dudas estamos ahí descubriendo redes.
Y bueno, Saúl, perdón que interrumpa así, pero bueno, ahora la pregunta que nos has hecho pues a ti mismo, ¿no? Para ti, Saúl, ¿qué ha sido todos estos años el liderar, el soportar el proyecto, el estar siempre pues motivándonos, ¿no? Yo me acuerdo de esos correos de motivación con el blog, ¿no? En donde pues a veces también un poco leíamos cierto desánimo, ¿no? Porque hay que también reconocerlo, ¿no? Es cansado y es difícil, no en un mal sentido, sino bueno, en el sentido de que es un proyecto con el que has estado comprometido en tiempo, cuerpo, alma, dinero, empeño, casa, todo lo demás, familia. Y bueno, pues reconocerte, creo que a propio nombre y el nombre de todos, pues ese esfuerzo. Y bueno, pues compártenos qué ha significado para ti es mantener Infotecarios y estar el día de hoy aquí con estos vestigios y estos locos del podcast.
Como decía un buen amigo de la facultad, por eso bebo. Pero antes de pasar a dar un poco esos comentarios, me gustaría, y no me gustaría dejar de pasar a esa gran recomendación de cierre de episodio que es un cierre mítico, por supuesto. Si tiene un buen amigo, recomiéndelo. Si tiene un buen enemigo, también recomiéndelo, que algo saldrá de todo esto. Y bueno, por supuesto, desde la tierra que capturó el sol, y joder, con estos 40 y muchos grados por ahí cociéndose, dicen que si pones un huevo ahí en la calle, se cose solo. Así que nuestro buen amigo Toño Espinosa, por supuesto, siempre, siempre, siempre relacionado con bibliotecas públicas, universitarias, para los que son por ahí envidiosillos, decir que no es bibliotecario y que es un bibliotecario de puta madre, por supuesto. Sin lugar a dudas, nuestro buen amigo Toño Espinosa. ¿Qué tal, Toño? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este Hipotecarios Podcast? Vas y vienes, eres por ahí alma libre por ahí. A veces te vemos en universidades, a veces en bibliotecas públicas. ¿Has sufrido parte de esa discriminación de los bibliotecarios profesionales? Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cuál ha sido la experiencia por aquí en Hipotecarios Podcast?
Pues, cuéntanos. Excelente, la verdad es que, así como dices, hay un dicho que dice que el ave no es del lugar donde nace, sino del cielo donde decide volar. Y finalmente, creo que lo más satisfactorio en todo el tiempo es el usuario que impactas y la comunidad que impactas. Los proyectos que echas a andar y que volteas a ver y que después del tiempo siguen, persisten y ahí están. Y créeme que realmente la opinión que más me interesa es la de los usuarios, ¿eh? Realmente del gremio, pues yo podría retar a cualquiera a ver cuántos de todos esos han estado en mostrador. Y cuando 2, 3 me digan cómo buscar recuperar un libro y de verdad y que no estén escondidos atrás del escritorio, pues ya a partir de ahí platicamos, ¿no? Y lo que dice Juan, de que no, que venga, que no mordemos, pues tratamos de no morder, o sea, realmente no es garantía, ¿verdad? Pero la verdad es que es un placer, ¿no? Lo que creo que combatimos desde aquí es esa, la discriminación, el señalamiento, porque finalmente el fin común debería ser el mismo, ¿no? Ser bibliotecas y ya, sin que digas especializada, universitaria, pública, y no le hablo a la pública porque yo tengo presupuesto de universidad. No, la verdad es que Infotecar ha sido para mí un proyecto que ha sido un parteaguas de la concepción de cómo se pueden ver las bibliotecas. El primer artículo que escribí fue en el 2013 para Infotecarios, con el programa que hicimos de One Book Sin Fronteras, que pudimos juntar las universidades del sur de California con las universidades, con las bibliotecas de Baja California, y se hizo un programa de fomento a la lectura binacional. Creo que ese fue el primer artículo que publiqué con ustedes, ya son 10 años de eso, y después pues conocer a todos ustedes, y como les digo, la verdad es que yo, mis respetos para todo aquel que se pare en una biblioteca, que tenga la capacidad de crear y la actitud de servir, porque ese es el gran valor, y por mi parte, pues, siempre, siempre admiración hacia ustedes, hacia todas esas personas que han hecho de las bibliotecas, sobre todo en América Latina, que no tenemos, por lo que he escuchado, ¿verdad? Puedo hablar de México, pero por lo que he escuchado, toda América Latina nos afecta en las mismas situaciones, ¿no? La cuestión de presupuesto, la cuestión de servicio, de desarrollo, entonces, es como que reducirlo a ponerlo en un foro en el cual solamente tengan accesos ciertas personas con ciertos perfiles, pues eso es discriminación, y creo que parte de la biblioteca es todo lo contrario, es inclusión. Y ahí está la IFLA, si no, pues ellos. Gracias a ti, Saúl, porque de verdad que es un agasajo estar aquí con ustedes. Y bueno, si de repente no estoy, es porque de verdad luego el tiempo es imposible, pero yo por mí estaría en todos los sentidos aquí conectados con ustedes. Muchas gracias.
¿Algo que decir ahí a favor de IFLA o algún comentario en particular?
No, pues qué padre Dubái.
Que mejor no hablamos de asociaciones nacionales, ¿no? Es lo que estamos diciendo, porque a la advertencia de que no mordemos la podemos ahí pasar por alto un poco, ¿no?
Se hacen excepciones.
Se hacen excepciones, así es.
Bueno, no sé quién esté suscrito al mailing list de la IFLA, que por ahí pues se pone ahorita bastante sabroso el chisme con todas las respuestas que están dando cada una de las secciones de la IFLA y cada uno de los eruditos de algunas de las secciones y de la IFLA, pues bastantes comentarios, ¿no? Y creo que es un vivo reflejo justamente de la necesidad en todo el contexto de las asociaciones, colegios, representaciones bibliotecarias, pues de esta apertura que no la hay. Eso hay que reconocerlo, o si la hay, pues las hay a medias tintas, y creo que pues justamente lo que nos ha enseñado pues estos momentos convulsos que hemos venido viviendo pues ya desde un par de décadas atrás, pues no podemos andarnos con medias tintas, ¿no? Y ahí les dejo pues también la reflexión, justamente ahora que se viene el 20 de julio, el Día del Bibliotecario en México, pues qué es lo que se está reflexionando, qué es lo que se está reconociendo y premiando en la profesión, y cuál es el discurso que se está, pues, promoviendo y replicando y conservando. Hay que analizar, ¿no?, cuál es el cambio y la trascendencia que ha tenido o no ha tenido en, pónganle, 20 años o 10 años, ¿no? Y de ahí partimos para la reflexión, ¿no?
Bueno, pero perdón, esos cuestionamientos son claves, Martín. O sea, esos cuestionamientos es parte de lo que hacemos aquí, porque mira que incluso hemos hecho eventos con IFLA en estos 4 años a propósito del podcast. El evento que hicimos al principio de la pandemia con IFLA fue súper ganador, porque no es que queramos decir que cuando estamos criticando algunas cuestiones de alguna asociación, no decimos que no sirva asociarse. Yo creo que todo lo contrario. Asociarse es la clave en este momento, pero asociarse así, abiertamente, recibiendo las críticas, recibiendo las ideas opuestas, sentando en la mesa ideas opuestas, porque creo que cuando lo que hacemos es cooptar y cerrar a que llegue alguien que piensa diferente a nosotros, es cuando no estamos aplicando realmente el ser bibliotecario en pleno, ¿no?
Eso es. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, y de hecho, justamente, y retomando un poco la pregunta que hacía Martín, bueno, es un poco eso, justamente el 11 años ya de Infotecarios, vamos para el número 12, 4 años de Infotecarios Podcast, un equipo de puta madre, lo digo, muy chingón, dicho en palabras mexicanas, todos y cada uno de las personas que han pasado por Infotecarios, sin lugar a dudas, son grandes, grandes en cada uno de sus campos, en cada una de sus actividades, de los que estamos hoy en día aquí, Toño, Mary, Santiago, Juan, Martín, todos grandes, 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 grandes profesionales, ninguno sin una palabra menos, sin una coma menos, todos son grandes profesionales, sin lugar a dudas. Mi admiración para todos y cada uno de ustedes, sin lugar a dudas, saben que les quiero, que les estimo, que son lo máximo para mí, y de hecho básicamente es que por eso es que yo sigo, por ustedes, sin lugar a dudas, no hay mucho más. Yo les veo a ustedes cada día trabajando, haciendo, peleando allí afuera, como bien decía Toño, tú ven y dime si has estado en un mostrador con el usuario, cuéntame si has estado en un archivo, cuéntame si has estado haciendo... tratando de llevar a cabo un proyecto individual por ahí con multimedia, viajando por el mundo, tratando de levantar una revista o tratando de trabajar con usuarios en una Wikipedia o lo que sea. Yo no lo he hecho, así que tengo que reconocer que ustedes son grandes en cada uno de los sectores y de cada una de las acciones que llevan a cabo allá afuera, y eso es parte de lo que hace que nosotros sigamos por aquí. Y también, por supuesto, los comentarios que nos dejan por ahí en Infotecarios Podcast, que eso es más enriquecedor que cualquier otra cosa, ¿no? El agradecer a mucha gente que y mismos invitados que nos han dicho, yo recuerdo haber estado utilizando Infotecarios para mis tareas y hoy en día me están entrevistando, gracias por estar por aquí, ese tipo de cosas te cagas con ello, literalmente hablando. Yo estoy hablando muy fuera de la formalidad, literalmente hablando, se agradece por ello. Es increíble escucharles a cada uno de las personas que nos escriben, que nos dan sus comentarios, sin lugar a dudas, eso es genial. Y por supuesto, Infotecarios Podcast siempre está abierto. Juan, lo siento, perdón por no haber llegado a tiempo a rescatar tu alma, pero joder, que estamos por aquí, siempre está abierto. Y para quien quiera escribir, quien quiera compartir, quien quiera lanzar un nuevo proyecto, siempre estamos abiertos. Yo creo que conforme va creciendo este proyecto o conforme vamos teniendo más vistas en alguna u otra redes sociales, que también todo es relativo, la gente va teniendo más miedo. Pero al final es que esto no hay que tenerle miedo, hay que lanzarse a hacer las cosas. Vemos por ahí el canal de @cuantifico, búsquenlo por ahí en las redes sociales, @medellín, también búsquenlos por ahí, @aespinosarribas por ahí también, @mtenespinosa, síganles por ahí, y nuestra buena amiga Merisanda también, síganla por ahí en redes sociales. Pero de verdad, todo esto es parte de lo que hacemos en el día a día, y yo creo que esto es lo que explica que nosotros sigamos aquí, que hoy llegamos a estos 4 años y que Hipotecario llegue a 11 o 12 años el próximo año. Es eso básicamente, ¿no? Y bueno, dentro de estas cosas que hemos visto, ya lo mencionaba Santiago, por ahí hemos visto nuevas cosas. El mundo está cambiando, bestial y brutalmente hablando, ¿no? Y yo creo que Santiago es una buena persona para empezar a hablar sobre inteligencia artificial, ¿no? Creo que es el tema, bueno, el tema en boga, ¿no?
Pues es el tema en boga, y es el tema que aquí lo que yo siempre recuerdo, creo que, bueno, ustedes saben que yo vivo en una zona rural cerca de Medellín, y en este momento está pasando algo que aprendimos en la pandemia, está pasando un vendedor de aguacates. Así que si ustedes no lo escuchan, allá afuera hay un vendedor de aguacates, eso me encanta porque da cuenta de que estamos en el trópico. Entonces, inteligencia artificial, venimos...
Yo creo que eso también le ha pasado por ahí a Juan Machín, que por ahí que de repente tenía ahí la banda y que iban pasando a la gente ahí.
La banda de un solo hombre.
Me parece. Me parece muy bien. El caso es que cuando hablamos de inteligencia artificial, yo siempre le recuerdo a los bibliotecarios que llevamos muchos años trabajando en esto sin que sepamos necesariamente que sea inteligencia artificial, porque nosotros construimos la forma en la que se etiquetaba Internet al inicio. Es decir, no les voy a pedir que levanten la mano los que usaron Altavista, porque creo que aquí todos, tal vez Merisanda no, usábamos Altavista para buscar. Y desde ese momento...
Estuve ahí, Gandalf.
Bueno, estuvimos ahí, ¿no? Y tuvimos que ver cómo había un directorio de búsqueda. O sea, nosotros podíamos navegar la web en un directorio. O sea, en lugar de ir a buscar, íbamos por las categorías. Eso estaba basado en nuestro sistema de clasificación. Y ahí en adelante empezamos a trabajar en la web semántica, empezamos a trabajar en lingüística computacional, en enseñar a la máquina a entendernos. Todo eso construye la inteligencia artificial de hoy. Así que cuando les digan que los bibliotecarios no hemos trabajado con inteligencia artificial, están hablando muchas mentiras. O sea, ustedes levanten la mano y digan, a ver, llevamos muchos años trabajando en esto. Y vienen muchos cambios. Creo que el asunto es que apenas estamos rasgando la primera parte, Saúl y equipo, y lo bueno es que tenemos la oportunidad de construir, que ya hay conversaciones a gran escala en las que nos están integrando, que ya estamos pensando en la ética detrás, que esto hace que replanteemos la propiedad intelectual y la propiedad industrial también, que hace que nos cuestionemos si ese montón de tareas de tiempo que dedicábamos a la clasificación y catalogación del conocimiento lo podemos usar en la empatía con el usuario, en otras cosas, y dedicarnos a automatizar esas áreas en las que desafortunadamente, esto hay que decirlo, estaban enmarcándonos a los bibliotecólogos profesionales, ¿cierto? Es decir, nos contrataban a los bibliotecólogos solo para hacer esa parte, ¿sí? Solo para hacer la clasificación, catalogación, organización del conocimiento, cuando tenemos mucho más que hacer en el mundo de la biblioteca, la información, y cómo aprovechamos entonces esta inteligencia artificial para hacerlo. Pero, en fin, ahí hay un tema muy largo, o sea, yo no quiero extenderme en eso porque podríamos hablar todo el tiempo, pero lo que sí siento es que es la oportunidad de replantear nuestro papel como bibliotecarios, irónicamente, para hacernos más humanos, para hacernos más cercanos a la comunidad, que es lo que siempre hemos defendido. Y por otro lado, yo espero que eso también nos permita hacer ejercicios que tenemos pendientes en Infotecarios. A propósito, la semana pasada estuve probando, porque GPT activó la asistencia de programación con Python, estuve probando y ya pude diseñar un sistema que rastrea los eventos de bibliotecas y nos da un resultado, no como una alerta de Google, sino que nos permite poner en el blog los eventos y mandarlos a WhatsApp y Telegram. ¿Se acuerdan que hicimos alguna vez un canal tratando de ponerlos? Bueno, ya se puede automatizar. Así que qué bueno que hagamos eso. Y por otro lado, estuve analizando los títulos de nuestros podcasts y de nuestro blog, también con un web scrapping creado desde ChatGPT. Y yo hace 20 años no programaba. Es decir, sé la arquitectura, pero yo no programo. Entonces, qué interesante que podamos también ponernos en esas y aprovechar para crear tal vez un infotecario asistente que sea una IA que pueda responder a estas preguntas. Ahí dejo tareas que nos pongamos en ellas.
Alguna IA que esté desarrollando cositos, algo, ¿no?
Un loco eso. Más del podcast, ¿no? Pero ahora
un loco más del podcast.
Un poco loco más del podcast. Y aquí aprovechando lo que comenta Santiago, yo justamente el viernes en un foro que escuchaba de la profesión bibliotecaria, justo en el marco del Día Nacional de Bibliotecarios México, participantes de este foro, bueno, audiencia del foro preguntaban, ¿no? A los que estaban exponiendo en el foro, que eran del ambiente bibliotecario, bibliotecológico y tecnológico, que cuántos puestos o cuántos bibliotecarios iban a desaparecer con la irrupción de la IA, ¿no? Y bueno, yo les contestaba ahí en el chat o en la discusión que se armaba que no era justamente que fuéramos a desaparecer, ¿no? Que lo que se buscaba era que el bibliotecario entendiera y utilizara la herramienta de la IA o cualquier otra herramienta que surgiera y como han surgido a lo largo de la historia o de estas últimas décadas, pues justamente, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han desaparecido como profesión cuando hay una irrupción, sobre todo tecnológica? Y bueno, mal que bien seguimos aquí un poco con esa perseverancia de las cucarachas o de los ratones de bibliotecas, como quieran autodefinirse, pero ciertamente pues nos adaptamos, ¿no? Y justamente lo que decía Santiago, ¿no? Debemos seguir, por ejemplo, en la formación de estos nuevos bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecólogos, bibliotecólogas, si no les enseñamos a adaptarse, si no les enseñamos a tener una campo de visión más amplio, y no solamente tecnológico, sino también social y comunitario, pues ahí sí nuestra profesión está, pues corre ese riesgo, ¿no? De ser reemplazada por otras profesiones que sucede, o sea, yo conozco bastantes profesionales de otras y muy distintas áreas que elaboran en bibliotecas y ofrecen una cantidad de servicios que ya quisiera yo que un bibliotecario, un bibliotecólogo de profesión, egresado formalmente, pudiera ejercerlo, ¿no? Entonces creo que es necesaria esa reflexión en torno a nuestras profesiones, nuestros actuares, nuestros saberes y sobre todo sobre nuestros quehaceres, ¿no? Porque también hay una deuda histórica, ¿no? Y creo que en base a esa deuda histórica que tiene la biblioteca y la profesión es que al menos en México no se nos termina de reconocer, ¿no? Y no estoy buscando un reconocimiento, pero bueno, al menos, por ejemplo, tú vas a cualquier ranchería y demás y el veterinario, el doctor, el médico, pues tiene ese reconocimiento público y social y comunitario, ¿no? Pero pregunta por, o el educador, ¿no? Pero pregunta por el bibliotecario, pues no lo tiene porque justamente no hemos trascendido, ¿no? En esa necesidad que las comunidades o que las poblaciones pueden tener de nosotros.
Total. Claro que esto no es nuevo, o sea, solo para recordar, que creo que una vez con Antonio hablábamos de esto, me acuerdo que desde los primeros momentos que yo empecé a hablar del el libro electrónico, la pregunta era, ¿cuándo se va a acabar la biblioteca? O sea, el libro electrónico, ¿cuándo va a acabar la biblioteca? ¿Cuándo va a acabar con el libro físico? ¿Cierto? Y me acuerdo que uno de los episodios más interesantes es que la biblioteca bodeliana, una de las bibliotecas más grandes del mundo y más antiguas en Europa, de una de las universidades más prestigiosas, cerró cuando se creó la imprenta, porque el bibliotecario director dijo, no, pero ¿cómo es que se va a democratizar el libro? O sea, es un absurdo, qué falacia, ¿qué es esto? Cerremos la biblioteca entonces. Y tuvieron que comprar a los 10 años, un nuevo director tuvo que comprar todos los pergaminos, nuevas copias, etcétera, para rehacer. Así que llevamos muchos, muchos siglos siendo resilientes. Hay que ejercer esa resiliencia. Y creo que ese es otro camino que debemos aprovechar en el Infotecarios Podcast.
Sobre todo, escuchando los comentarios, lo que comentaba Martín, que escuchó ahora en la celebración, el que condene el mismo gremio o la misma pregunta sea repetitiva, el de cuándo va a desaparecer porque salió una nueva herramienta, eso habla de la poca capacidad que se tienen en el individualismo para poder formar usuarios de su biblioteca. O sea, a lo largo de la historia, como has mencionado, todas las herramientas nuevas que han salido son perennes, todas tienen una cierta vida. Y el bibliotecario no, el bibliotecario evoluciona con esas herramientas, adquiere el conocimiento, lo transmite y la que sigue, y así a lo largo de generaciones, ¿no? Como decía Santi, primero pues los pergaminos, los jeroglíficos, después la imprenta y mataron el libro y el libro electrónico y también volvieron a matar el libro, y pues no lo pueden matar. Es algo que el papel de dignificarnos requiere y debería radicar en nuestras autoridades. Autoridades ya sean de tipo gubernamentales o de tipo universitarias, que posicionen al bibliotecario con esa necesidad que tiene la comunidad de adquirir el conocimiento referenciado y que tenga la seguridad, como muchas veces lo hablamos aquí también, de estar compartiendo algo que es verídico. Entonces, las herramientas ayudan y evolucionan los servicios de las bibliotecas, pero en ningún momento sustituyen al bibliotecario. En ningún momento pueden sustituir esa capacidad de interpretación o de razón que cada individuo le asigna y lo apega a su comunidad, porque podemos tener herramientas increíbles, ¿no? Que van a lo mejor que van a implementar ahora en Dubái o en donde tú quieras, en Berlín. Pero aquí en México, pues ya nada más pónganlos internet, ¿no? O sea, ya. Y después vemos cómo insertamos las herramientas, ¿no? O sea,
es que el libro es como personaje de acción.
Sí.
Cada vez lo quieren matar, en cada edición lo quieren matar más y más, y al final el libro se resiste a morir, ¿no? Al final es interesante.
No, problema. Estamos ante la presencia de este fenómeno del cambio climático, en donde, digamos, ya cuando pensábamos que la tecnología, ¿no?, como la inteligencia artificial, por ejemplo, iba a venir a acabar con el trabajo tradicional del bibliotecario, pues resulta que ahora empezamos a replantearnos ese papel tradicional, en el sentido de que qué vamos a hacer con tanta emisión de gas, ¿no?, de dióxido de carbono, pues, que se está generando, o que está generando este efecto invernadero, producto precisamente del uso descomunal de la tecnología, ¿no? Que vino un poco pues a revolucionarse o a potenciarse a partir del confinamiento que vivimos hace poco tiempo, ¿no? Que hizo que todos estuviéramos conectados las 24 horas del día a todos los dispositivos electrónicos que teníamos en casa. Entonces, vuelve nuevamente la discusión sobre el papel del bibliotecario a ponerse sobre la mesa y decir, bueno...
Y el archivólogo, ¿eh?
Del archivólogo, exactamente, sí es cierto. Pateando
el pesebre.
Sí, así es, ¿no? Haciendo un lado de profesión. Y que bueno, pues eso también ha venido a replantear esa necesidad. Y yo creo que al final, en lo que va la tendencia, digamos, en este sentido, es en decir, bueno, vamos a frenar un poco el uso de la tecnología y regresemos, demos unos pasitos atrás para reconsiderar el papel del libro, ¿no? Del libro físico, ¿no?
Sí, en general, a mí me parece que es que estamos llegando, es decir, yo no sé si ustedes vieron la noticia de que recientemente hemos, o los científicos ya han designado que estamos en la era del antropoceno. Es decir, lo que me pareció un poco ridículo cuando leí la noticia, con el respeto de los científicos, porque claro, yo no soy ni químico ni geólogo, pero que me vengan a decir que apenas descubrieron el impacto que tenemos en la Tierra, o sea, a ver, ¿cierto? Perdón, o sea, disculpen, pero los bibliotecarios llevamos mucho tiempo con causas perdidas, y creo que ese es el asunto, la causa perdida del cambio climático, términos de que hay todavía quienes defienden que no existe, pues hombre, tenemos que ponerle otro pie a eso. O sea, a propósito, Mary, de lo que tú decías, o sea, ¿qué estamos haciendo en las bibliotecas no solo para educar en tecnología, sino a propósito de lo que mencionas, el uso racional, responsable de las tecnologías, entendiendo que la Tierra es prestada, ¿cierto? Y que estamos en un punto de quiebre, o sea, que hay que hablar del tema. ¿No?
Como la vida misma.
A mí me gustaría hacer la pregunta, escuchar la opinión de ustedes. ¿cómo es su experiencia y cuál es la visión que puedan tener acerca del sentir que el mundo va muy evolucionado y tenemos el desarrollo de estas tecnologías y que pero seguimos dependiendo de un fusible, ¿no? Se va la luz y todas sus tecnologías se las cargó la tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un desastre natural? ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, una persona que no está pegada a las bibliotecas y que todo su expediente o todo su archivo lo tenía en CDs o en USBs o en un DVD o en un VHS o en todos sus formatos que se han muerto? ¿Cuántas de verdad del total de las bibliotecas en el mundo tienen la capacidad de convertirlas y llevarlas a la actualidad? ¿Cuánta memoria no se ha perdido en toda esa evolución? Sin embargo, ustedes vamos a Egipto, ¿no? O vienen a Teotihuacán o van y están los vestigios desde hace miles de años y gracias a eso siguen los estudios y siguen admirando a los mayas y siguen admirando a los egipcios. ¿Y qué va a pasar con lo de a los incas, claro? ¿Y qué va a pasar con nosotros? O sea, ¿estamos pensando realmente en una forma de salvaguardar permanentemente el registro y la memoria histórica? Esa es mi pregunta.
Eso se la bajamos a la inteligencia artificial, Toño. O sea, no nos preocupemos. No, la verdad es que, no, mal chiste. El caso es que yo de verdad concuerdo contigo que los medios físicos, o sea, es tan bonito en la arqueología. Mira, es que hace apenas menos de 10 años todo esto se redefinió con el descubrimiento de Caral en Perú, y estamos redescubriendo que ya no eran 6 grandes civilizaciones, sino 7 civilizaciones, incluyendo la civilización de Caral, las que iniciaron con la historia de la humanidad. Entonces, tenemos mucho que hacer en la historia, pero yo sí creo que estamos en el momento en el que se redefine la humanidad como humanidad. O sea, ¿hasta dónde somos humanos cuando empezamos a plantearnos, integrarnos tecnologías a nuestro cuerpo? Creo que yo no pensé nunca en vivir el momento en el que nos estamos transitando hacia los cyborg. Y creo que este es el momento en el que vamos a empezar. Es el transhumanismo, ¿cierto? Es decir, yo, y con respeto de todos, yo voy a decir una cosa que puede sonar bastante ridícula para algunos o revolucionaria para otros, pero yo sí espero que muy pronto la inteligencia artificial nos gobierne, porque tienen que ser mejores que los políticos. O sea, para mí eso sí, o sea, olvídalo.
Pero cuidado, porque de hecho esta semana salió justamente que ya no hay texto digitalizado para seguir entrenando.
Enseñando, claro. Enseñando, claro, ¿no? Entonces, claro, total.
Y mucho de este texto digitalizado...
ya pues lo está produciendo ella misma.
Exactamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este recicle y esta reinterpretación total que puede tener la IA de la información a la cual ha tenido acceso en este momento, ¿no?
Y no, bueno, ahí es que ahí podemos hablar, Martín, de la investigación destructiva y la investigación constructiva. En un momento la inteligencia artificial no va a tener de qué alimentarse de lo que producimos nosotros si dejamos de producir. Entonces, ahí también los bibliotecarios tenemos un papel, ¿no? Y los wikipedistas, como tú, sí que tienen ese papel, digamos, más grande, y es cómo continuamos y expandimos esa producción humana de ciencia, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Cierto?
Sí, y hablando de esa producción del conocimiento, me gustaría escuchar ahí a nuestro buen amigo Juantífico, cómo ve esas tendencias de futuro también, desde su perspectiva, con ese conocimiento de la producción editorial, con diferentes editoriales científicas, con su conocimiento desde la academia y produciendo ahí más conocimiento. ¿Tú cómo lo ves, mi buen amigo Juantífico? Ese conocimiento y ese futuro, esa innovación, esa colaboración entre bibliotecas y, por supuesto, entre profesionales y el desarrollo que se puede llevar a cabo en el futuro.
Yo creo que iniciaría con algo no muy científico, por cierto, con un meme. Pero el meme resume mi actitud, sobre todo hacia la inteligencia artificial, seguramente lo han visto, que le dice uno al otro, ¿le preocupa el avance de la inteligencia artificial? No, me preocupa el retroceso de la inteligencia natural, ¿no? Y entonces eso resume mi actitud y mis preocupaciones, sobre todo. Porque fíjense que yo siento que esto nos trae también muchos mitos pero dentro de los mitos que vienen, esa mitología nueva, vienen nuevas oportunidades de acción, ¿no? Esos mitos, por ejemplo, todas las veces que han matado al libro y a la biblioteca, como ya hemos discutido, que el internet va a acabar con las bibliotecas, que va a acabar con el libro electrónico. Cuestiones como el acceso abierto. Si publico en acceso abierto, ¿me va a quitar impacto? ¿Me va a quitar visibilidad? Totalmente mentira, ¿verdad?
¿Será el Sevier el dueño del mundo?
Sí, cuesta dinero publicar. ¿Qué es el plagio? Y luego, bueno, la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos mucha oportunidad, bueno, lo digo sobre todo desde mi punto de vista, ya yo que he pasado una, digamos, primera jubilación en la vida, porque ya no estoy en la biblioteca, sino dedicado totalmente a la docencia y a la investigación, pero sin embargo, siempre he intentado introducir lo que son las bibliotecas, los sistemas de información, la información en general, como algo muy importante dentro de la educación y de la investigación. Y ahí me ha tocado ese derribar de mitos, esa evangelización, digamos, sobre la importancia de la información, de estar bien informado, de saber dónde está la información, de saber buscarla, de saber evaluarla, ¿no? De no dejarse engañar en estas épocas en que hay tanto lobo vestido de oveja, ¿no? Tratando de engañar y hacer, crear tontos útiles en la sociedad. Entonces, con la inteligencia artificial es un gran reto el poder incorporarla de buena manera en la educación, porque, digamos, cualquier innovación tecnológica, si la prohibimos, es contraproducente. Y eso se ha visto de sobra, ¿no? Con el internet, con el celular, con la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces incorporarla bien y saber cuáles son las limitaciones, cuáles son los usos reales que se le puede dar. Y sobre todo algo que es muy importante destacar hoy en día es el uso ético de cualquiera de estas tecnologías, ¿no? Y que, como he dicho en programas anteriores que hemos discutido estas cosas, yo siento que va a haber tarde o temprano, si no es que ya, va a ir agarrando más y más fuerza las cuestiones hechas por nosotros, hechas por humanos. Por ahí ponía en una conferencia, me improvisé un logo que decía human made, ¿no? Que también creo que Santiago lo ha mencionado, ¿no? Esa importancia, así como está muy de moda las cosas vintage, las cosas artesanales. Bueno, no va a sustituir, por supuesto. Solamente va a ampliar nuestras capacidades, pero también es parte misión de nosotros el que no se creen patologías dentro del comportamiento informativo, sino que lo haga más sofisticado. Así como las tecnologías nos proporcionan muchas facilidades en cuanto a la comunicación, pero también tienen mucho potencial idiotizante. Ahí se lo dejo.
El famoso humanismo y transhumanismo del que se habla mucho hoy en día, ¿no?
Total.
Y bueno, también me gustaría conocer un poco la perspectiva de los archivos, ¿no? Porque al final, aquí puro bibliotecólogo, y esto ya parece el club de Toby, ¿no? Así que nuestra buena amiga Merisanda, ¿tú cómo ves esa perspectiva de futuro también? Tenemos allí expectativas con el usuario, inteligencia artificial, aspectos de digitalización, colaboración. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Finalmente es que para nosotros es un poco, o para muchos de nosotros, es un poco un campo de conocimiento que queda un poco más hacia nuestra mano derecha, izquierda, y no tenemos ese control, ¿no? ¿Tú cómo lo ves ahí? Cuéntanos un poco.
Sí, yo creo que en el ámbito de la archivística todavía se sigue discutiendo sobre el uso de este tipo de herramientas, coadyuvadoras más bien del trabajo del archivista y nunca sustitutivas, ¿no? O que sustituyan al ser humano. Y sobre todo, toda esta parte y que lo vinculó con uno de los objetivos de la Agenda 2030, que hace referencia a la paz, a la justicia, a través de la rendición de cuentas, del acceso a la información, que es finalmente también, digamos, esta idea de decir, bueno, en la medida en que todos estemos informados o todos tengamos este derecho, ¿no? A estar informados, en esa misma medida tendremos una paz mundial, ¿no? Porque no habrá revanchas, porque no habrá secretos, porque todos tendremos derecho a una información pues más activa, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que la discusión va en ese sentido, más que la idea fatalista, ¿no? De decir, bueno, vamos a ser reemplazados por esta inteligencia artificial, ¿no? Más bien va hacia allá, ¿no?
Totalmente. Sí, no, al final es que son diferentes variantes. Y antes de... Sí, Manuel, adelante.
Perdón, de importante, y yo creo que es... A mí me encanta reconocer esto de los archivos, ¿no? El valor y la trascendencia que han tenido y el impacto que se les ha empezado a reconocer a partir, por ejemplo, de las leyes de transparencia y acceso a la información, de las leyes a favor del reconocimiento de la memoria, por ejemplo, en Colombia y demás. O sea, que realmente los archivos nos han permitido recuperar esta memoria histórica que durante muchos años pues estuvo privada, ¿no? O sea, se nos privaba justamente para reconocer atrocidades del pasado o atrocidades inclusive del presente, y que bueno, la labor del archivista, de los archivos, toma esta fuerza y esta vitalidad justamente cuando la sociedad exige el acceso a esta información y esta documentación que los archivos preservan y documentan, ¿no? Entonces, eso creo que es esencial reconocer de lo que menciona Merisanda, ¿no?
No, y reconocer a Wikipedia, volviendo al tema, que estoy hablando más de Wikipedia yo que tú, Martín, pero yo creo que Wikipedia es...
Necesitamos esas camisetas, parece que nos están patrocinando.
Está muy bien, sí. Que se ha transformado también en un archivo, en la medida en la que, digamos, nosotros no vemos, nosotros, el usuario por medio de Wikipedia no ve lo que hay detrás de Wikipedia. Pero si uno entra a ver a la pestaña que hay siempre al lado del archivo, que es la de discusión, ¿cierto? Y entra a ver cómo se ha discutido un artículo, también constituye un archivo histórico de esa conversación y de cómo han cambiado los temas a través del tiempo. Y si no conocen el archivo de Internet Archive, archive.org, archive.org, ¿sí? Para leerlo en castellano, archive.org. Hombre, esa es una página que todos deberíamos ver, sobre todo si ustedes no les tocó Alta Vista, como nos tocó a todos aquí. Si ustedes no vivieron la primera web, vayan y vean cómo era la web, y vayan y descubran que los GIFs son muy viejos, que no los inventaron ustedes. O sea, ese tipo de cosas creo que hay que contarlas más y empezar a recuperar esa historia que de alguna manera hemos olvidado.
De hecho, creo que por ahí anda la primera versión de Infotecario, o sea, si no mal recuerdo, en Archive está la versión de Drupal que tuvimos en Infotecarios antes de pasar a WordPress, así que sí que van a encontrar sorpresas por ahí.
Bueno, eso hay que verlo. Hay que verlo. Y yo creo que ahora la pregunta es, ¿qué viene entonces para Infotecarios? A ver, Saúl, usted como editor en jefe, como nuestro jefe, el que congrega, o sea, el chacalón, podemos decir el pastor de este rebaño, ¿qué viene para Infotecarios?
¿Se cae la conexión? No los escucho bien. No, sin lugar, yo creo que siempre Infotecarios ha sido un punto para encontrarnos, para discutir lo que viene, el futuro, el presente. Y yo creo que siempre estaba abierta la oportunidad para que todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que participamos hoy en día, estén por aquí con nosotros, acompañándonos, por supuesto. Y desde luego ir planteando allí qué aspectos podemos generar. Recuerden que este Infotecarios Podcast también nació de una idea, de una conversación por ahí y de generar este espacio. Así que créanos, todas las propuestas que ustedes tengan son bienvenidas, por supuesto. No olviden el blog, que el blog siempre es importante por ahí. Quien quiera compartir en el modo escrito, quien quiera aprender, por supuesto, de empezar a escribir. Y por supuesto, al final creo que la inteligencia artificial les va a ayudar un poquito por allí. No lo hagan todo con inteligencia artificial, por favor, por supuesto. Claro, esos posts, entiendan que es una herramienta, y creo que eso es parte de lo que estamos hablando aquí también. Apóyense en ello, en ese tipo de herramientas, y bueno, son bienvenidas todas las propuestas. y por supuesto, todos los aspectos relacionados con innovación, desarrollo, creación de nuevos contenidos, bienvenidos sean. Infotecario siempre es una puerta abierta, por supuesto, un espacio para la discusión. Por ahí ya nos comentaba, por ejemplo, nuestra buena amiga Alejandra Quiroz, que siempre es una buena amiga, buena compañera, siempre acompañándonos, que ha sido un espacio de pluralidad de la información. Esperemos que no nos quieran mandar a la silla eléctrica como ciertos personajes por allí en algún momento de nuestra historia. Aquellos que quieran mandar a las redes sociales a la silla eléctrica, no les hagan caso, por favor. Síganos. Y yo creo que es el aportar, ¿no? Que esto al final, esto es parte de una comunidad, esto es parte de desarrollar contenido en grupo, en equipo, y toda la gente que quiera participar es bienvenida en Infotecario. Es por ahí por donde van los tiros, como dirían por ahí en mi pueblo.
Bueno, y otra cosa es que, a ver, hombre, desde que Elon compró Twitter, yo ya no veo sino a los tweets de Elon. O sea, lo veo todo el tiempo ahí en el top. Nosotros seguimos transmitiendo en Twitter, pero yo creo que deberíamos movernos a LinkedIn. Aquí dejo la propuesta sobre la mesa para que a partir de no sé cuándo, un episodio próximo, en lugar de Twitter, empecemos a transmitir en LinkedIn y usemos también ahí el boletín de LinkedIn, que me parece que están creciendo esos boletines y deberíamos dar el salto.
Sí, no, sin lugar a dudas, es un aporte interesante por ahí. Todo depende de la herramienta. Hay que probar un poco con Streamyard, porque también para quienes nos ven, nos escuchan, bueno, yo creo que ya lo hemos mencionado en algún momento, pero Infotecarios Podcast se produce y se transmite por Streamyard, que es una herramienta, básicamente, como lo puede ser cualquier otra herramienta que tenemos por allí, incluso para quienes hoy en día hablan de inteligencia artificial como Syntesia o Canva, que son parte de las herramientas que utilizamos.
Arriba a la derecha lo ven, a ver, yo estoy
por
viendo
supuesto.
Que hay un logo, este logo sí. Interesante de la llamita, ¿no? Este es nuevo, no lo había visto, ahí ven, estamos en llamas. Y yo creo que por ahí un logo de streamer.
No nos patrocinan, pero nos obligan a colocarla.
No, pero eso es una cosa, como somos adoptadores tempranos, siempre logramos las promociones de las plataformas, entonces pues eso es muy interesante. Bueno, pero LinkedIn, voy a proponer otra cosa que la propuse por ahí en el chat de fondo, que puede ser también, para algunos puede sonar raro, pero yo creo que deberíamos abrir un Patreon, dirían en España. Venga, el Patreon ese de invítame una cerveza para darte extras, y yo lo que invitaría es que en el Patreon, los que hacemos parte del podcast, yo me pongo ahí de una, pues ponemos parte para mantener esto, porque StreamYard, a propósito de todo lo que tú decías, Saúl, pues cuesta al mes algo, mantener el podcast activo cuesta al mes algo, entonces no se trata de pagarnos un salario, porque esto lo hacemos por puro cariño, sino al menos esos costos cubrirlos, y creo que es la oportunidad para que hagamos algunas camisetas y hagamos algunos stickers de esos de Infotecarios, pero hacemos una versión 2.0 que incluya algo extra, incluso uno puede ser muy atrevido y en Patreon decir que un encuentro en exclusiva con Juantífico, una cena con Juantífico en México, ¿cierto? Para el que aporte más, o una cena en Mexicali, bueno, etcétera, etcétera.
Bueno, el Estado de México con Marisanda.
Unas asesorías especializadas, ¿no? Ahí de factor de impacto, de archivística,
claro.
De bibliotecas públicas, ¿no? Digo, también podría ser en ese sentido, ¿no? Va
de Wikipedia, por supuesto.
De Wikipedia también, claro.
me parece, claro. Yo creo que hay que empezar a abrirnos así, y es el momento de dar el salto. Creo que ya estamos consolidados, hemos invitado, concuerdo con Toño y con Juan, hemos invitado a gente muy top que no está no ha estado en otros podcasts, y es el momento de darle y de seguir y de invitar y de conversar y de atrevernos a ir en contra, y para eso un abrazo muy fuerte para todos por permitirme estar aquí.
Sin lugar a dudas, creo que es una buena posibilidad. Aún recuerdo hace unos 4 o 5 años que estuvimos presentando el proyecto Infotecarios en la Complutense de Madrid hace ya algunos ayeres. Hablábamos un poco de qué era más importante, si era más importante la cantidad o la calidad. Creo que en eso nunca hemos dudado, siempre hemos tenido la intención de generar los mejores contenidos en la parte escrita y, por supuesto, ahora en la parte multimedia, particularmente en el canal de YouTube y viendo los videos. Seguiremos tratando de generar ese contenido de calidad y, por supuesto, tratando de cumplir con las expectativas de quienes nos ven y nos escuchan, pero también nos gustaría escuchar a quién les gustaría ver en este canal, ¿no? A quién les gustaría que pasaran por aquí. Esa idea de conocer a alguna persona, algún profesional o alguna idea interesante. Ya por ahí Toño en algún momento también nos compartió esa idea de poder encontrar ideas interesantes que están llevando a cabo en bibliotecas públicas, en archivos, por supuesto, a quien quieran ver ustedes. Y bueno, muchos de los buenos invitados y los buenos amigos que hoy en día tienen Infotecarios, sin lugar a dudas, ha sido parte de ese esfuerzo de poder tener a la gente que vamos por ahí conociendo, que creemos que está haciendo cosas interesantes. Por supuesto, los buenos amigos de Wikipedia, paréntesis, nos deben una camiseta. Bueno, pero bueno, vamos hablando por allí y también la gente que vemos, que vamos trabajando y viendo allí a lo largo de la producción científica con Cuantífico, Santi, por supuesto, Melisanda, Toño, creo que todos hemos aportado de alguna manera en este sentido. Y bueno, díganos, coméntenlos, esto es una comunidad y la comunidad es parte de ustedes, básicamente. Nosotros no seríamos nada sin ustedes, como diría por ahí el buen Gustavo Cerati en su momento. Gracias totales. Y por supuesto, agradecer por ahí a quienes están comentando, nuestra buena amiga Alejandra Quiroz, por supuesto, nuestra buena amiga Rosy Chavarría, nuestro buen amigo Fernando Salas, nuestro buen amigo también Marcel Peralta por ahí que anda comentando, y agradecerles a todos por sus comentarios. La idea de Patreon, cuéntenos también qué les parece, si les gustaría invitarnos una chelita, un cafecito, una cervecita, un mezcalito, un tequilito o lo que sea, sí. O un roncito por ahí en el caso de nuestro amigo Cuantífico por ahí, que a lo mejor el, un pulque también, ¿por qué no?
Y yo creo que, Saúl, podemos ir un poco aventurando, a lo mejor ahora que se viene la FIL, tal vez por ahí pues algunos proyectos, ¿no?, interesantes o unos encuentros en el marco de la FIL, aprovechando que, bueno, pues muchos compañeros y compañeras del ámbito bibliotecario, de los archivos o del ecosistema de la información andarán por acá. Bueno, ya iremos preparándoles tal vez algunas sorpresas, ¿no?
Yo ya me comprometí con Saúl que va a estar de corresponsal ahí.
Eso es tocho.
Quería también comentarles que hay que diversificarnos un poco. Creo que el grupo el gremio de bibliotecarios ya los tenemos, si no a favor, por lo menos observándonos, escuchándonos, criticándonos, y también claro que hay muchos que a favor. Pero me gustaría también que traigamos bibliófilos, que traigamos editorialistas y que pudiéramos llegar a los usuarios. Y es una actividad que yo les recomendaría a los que estén en biblioteca. Por ejemplo, nosotros ponemos el podcast en cierto horario a que se transmite en la biblioteca pública para que lo estén escuchando, lo vean y los usuarios sepan también. Es una forma de hacer referencia también. Y la verdad es que creo que sirve porque los usuarios a veces ni siquiera con nosotros como bibliotecarios tenemos la capacidad de explicarles el servicio o lo que funciona. Y el que a lo mejor en este programa se hable de un lenguaje más técnico les despierta por lo menos la curiosidad de saber de qué es lo que estamos hablando. Y yo he visto que sí ha tenido un buen impacto, que se acercan a preguntar, oye, ¿qué es eso que mencionaron? ¿Qué es el OPAC? Y la verdad es que creo que nos ayuda mucho como material de consulta y referencia este podcast. Y me gustaría mucho que hiciéramos una dinámica de repente que alguien se ofreciera, por ejemplo, Rosy Chavarría, que tiene un buen contacto con los usuarios, que nos pusiera aquí 2-3 usuarios, escuchar la voz de la gente, qué espera las bibliotecas, qué necesita de las bibliotecas. Creo que esa sería una parte muy evolucionadora de nosotros.
Sí, no, totalmente, y más Rosy, que está muy cerca de los usuarios, finalmente, en una biblioteca pública por ahí en Morelos, y también está muy de la mano de los usuarios en bibliotecas públicas, lo cual se agradece. Yo creo que sí, que el tratar de integrar más a los que están, como bien mencionabas, Toño, ¿no?, los que están allí detrás del mostrador, eso viene siempre bien, ¿no? Porque al final, muchos de nosotros hablamos un poco a la distancia, y lo digo particularmente desde mi perspectiva, yo lo hablo un poco a la distancia, porque finalmente yo ahora sí que estoy en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Pero sin lugar a dudas, mientras más podamos ayudar a nuestros amigos, yo creo que eso es lo más importante de todo eso, ¿no? Como bien les decía, Infotecarios Podcast y Infotecarios, el blog, lo que persigue es eso, el poder ayudar y además de dar un poco de visibilidad a quienes participan, también el ayudar a quienes están del otro lado, quienes nos leen, quienes nos escuchan, quienes ven cada fin de semana estos podcasts, también creo que es importante poder aportarles algo, ¿no? Más allá de los aspectos personales y de los aspectos egocéntricos que pudiéramos tener cada uno de nosotros, porque también eso sucede en muchos de los aspectos, que por favor veamos un poco por esa comunidad, ¿no? Que al final creo que eso es lo importante, ¿no? Porque de lo contrario creo que podemos convertirnos en parte de lo que no queremos o de parte de lo que vemos a las afueras en ciertos grupos gremiales y que a mí no me gustaría, honestamente. No le pongo nombres, no quiero decir nombres de personas, pero ni de asociaciones. A Dubái no voy a ir, eso es seguro, porque no me alcanza el dinero. pero sí, es parte de la intención. Muy bien, chicos.
Pues bueno, nos fuimos más de la cuenta, ¿no?
Para variar.
Pero yo sí creo, aquí estoy anotando un montón de cosas, porque me parece que lo de la diversificación, sacar, digamos, no tiene que ser el mismo podcast, pueden ser subpodcasts. O sea, yo siempre me he soñado con que esto sea una invitación semanal a una persona, a un entrevistado, pero que podamos hacer también una cosa de 15 minutos en torno a los eventos, puede ser otro solo de libros y lectores. Es decir, ahí hay una marca que podemos aprovechar. Solo necesitamos gente comprometida. Ya, es que somos obsesivos con eso. Catalogamos todo el tiempo. Ahí está. Pero bueno, un abrazo y nos vemos en 8 días. No, en el sábado, ¿no? El sábado próximo.
Sí, el sábado. ¿Saben quién se gustó mencionar? Perdón, antes de cerrar, a nuestra querida Paola Venegas, que también participó con nosotros aquí, claro, en podcast. Un saludo a Paola.
Un saludo a Paola y un saludo a Mirna y a gente que ha sido.
Pati Castro, Mirna, todos, claro, los que han pasado por aquí, por supuesto. Hay que agradecerles, sin lugar a dudas, a todos y cada uno de los que han pasado por aquí. Qué mala educación la mía, por supuesto, por no haberles agradecido, y creo que sí, que lleva razón, Toño. No solo Pau, sino también todos los que han pasado por aquí, sin lugar a dudas, agradecerles por compartir un momento de su vida, un momento de su tiempo también, que eso es interesante. Y por supuesto, a quien quiera participar, ya saben, por ahí escríbanos, mándenos un mensajito. Infotecarios@gmail, también por ahí tienen el correo electrónico, @infotecarios en las redes sociales. Síganos por ahí, compartan sus comentarios, que eso también nos enriquece, nos ayuda a generar más cosas que puedan beneficiar a cada uno de quienes nos ven, nos escuchan, a ti y a ti que nos ves y que nos escuchas. Agradecerte, por supuesto, por ese momento, por tener y designar un momento de tu tiempo, de tu vida, para escucharnos a nosotros en Infotecarios Podcast. Eso queramos agradecerlo, por supuesto, que no hay palabras para expresar el agradecimiento que podamos tener. Nosotros, de nuestro lado, los locos, muy, muy, muy locos, por supuesto, seguimos siendo los locos del podcast, seguimos intentando hacer esto, lo que pudiera parecer algo académico, queremos hacerlo de una forma muy tranquila, muy relajada, una conversación de café, con una cervecita, con un tequilita, con un mezcalito, con un café. Aquí seguimos. Agradecerles a todos. Y bueno, tenemos por ahí primicias. No, todavía no damos las primicias, ¿verdad, Toño? agradecerles a todos por ahí. Vienen invitados interesantes. Este es el fin de la cuarta temporada. Agradecerles a todos, pero viene una quinta temporada, por supuesto. Hace un poco de clickbait por ahí para quienes nos ven, nos escuchan. Este es el fin de Infotecarios Podcast en su cuarta temporada y viene una quinta temporada. Agradecerles a todos. No me queda más que pedirles a los locos del podcast que nos den ahí unos comentarios de cierre de esta edición en hora 24, un poco más. cuando nos acercamos peligrosamente a la hora y hemos pasado peligrosamente esa hora. Empecemos por ahí, por esos comentarios finales, por ahí, en orden de pantalla, como los tengo por aquí. Nuestro buen amigo Martín Tena, nuestro wikipedista residente, palabras finales, por favor.
Pues nada, Saúl, agradecer nuevamente la oportunidad en lo personal brindada por participar en este gran proyecto y bueno, pues celebrarlo junto con ustedes y junto con toda la audiencia y que nos escuchan y también que nos han dado pues soporte en el proyecto y han participado. Muchas gracias. Y bueno, pues comprometernos, ¿no? También a la quinta, sexta, séptima temporada, a los avances, a la evolución que tenga el propio proyecto, el propio programa, como bien comentaba Santiago, tal vez algunas actualizaciones que se vengan. Bueno, pues también me comprometo a participar en ellas, tal vez incluso pues abrir canales de comunicación más dinámicos y más directos con los compañeros, y bueno, sí, también puse por ahí que me iba a comprometer al desarrollo del merchandising de hipotecarios, por ahí les estaré enviando las propuestas para, bueno, pues todos ponernos ahora sí que la camiseta, ¿no? Que ya traemos bien, bien puesta de hipotecarios. Muchas gracias, y bueno, enhorabuena y felicidades a todos, todas, todes. Muchas gracias.
Por supuesto, muchas gracias, Martincillo. Toño, palabras de cierre.
Agradecer nuevamente esta oportunidad que se ha brindado, la verdad es que un placer compartir con ustedes y con todos los invitados que hemos tenido, prometer que vamos a seguir evolucionando y que tenemos ese compromiso con abrir la opción a críticas, y realmente no es porque nosotros critiquemos, como decía Santiago, simplemente podemos observar las áreas de oportunidad y lo hacemos siempre partiendo desde casa. Igual, por lo mismo son importantes para nosotros todos los comentarios de ustedes. Ya saben, recomiéndenos siempre al amigo, sobre todo al enemigo, porque la verdad es que sí es bien sabroso estar fregando a la gente. Y pues nada, larga vida, hipotecarios, larga vida. Gracias a todos.
Por supuesto. Ya te dejaremos ahora para el cierre, ¿eh? No te preocupes. Merisanda, desde la perspectiva de archivos, por allí, Estado de México, con todo, vamos.
Bueno, pues yo creo que en este cuarto corte de caja hemos visto muy buenos resultados, ¿no? Nos vamos con números negros y esperamos seguir así. Y bueno, pues muchísimas gracias, chicos, a todos ustedes por haberme permitido conocerlos, ¿no? Por aprender de ustedes. Y bueno, pues vamos a seguir con más hipotecarios, con nuevas ideas, con más cosas entretenidas y sobre todo generando mucho conocimiento y mucha buena información en este ámbito que debemos desde nuestras trincheras justipreciar, ¿no? Porque, bueno, también es cierto que muchas veces nuestra labor no se reconoce como debería ser, ¿no? Cuando somos los que movemos al mundo de la información, o por lo menos acercamos la información al mundo, ¿no? Muchas gracias por todo, chicos, y bueno, pues seguimos en un programa más de Hipotecarios. ¡Hasta luego!
Totalmente. Bueno, agradecer por ahí a Patti también, desde la Argentina, que nos escribe por ahí, Buenos Aires. Siempre los buenos amigos de la Argentina que nos escriben, nos leen, nos escuchan. Y bueno, ahora nuestro buen amigo @juantifico en las redes sociales. Amigo, tus palabras de cierre de episodio, por favor.
Bueno, recuerden que Hipotecarios es y seguirá siendo una labor voluntaria que hacemos todos con mucho cariño, poniéndole lo mejor, también deseándole lo mejor a nuestros colegas, a nuestros estudiantes de cualquier latitud. Hipotecarios es un trabajo que hacemos, como decía Saúl ahorita, para ti, para ustedes, y participen, involúcrense, recomienden invitados, envíennos sus ideas, qué quieren ver, haremos esto hasta que nos sigan haciendo caso. Por eso comenten, compartan y nos seguiremos viendo.
Totalmente, por aquí seguiremos, y sí, efectivamente es para ti que nos ves y nos escuchas. Y bueno, Santi, siempre un gusto escucharte. Palabras de fin de cierre, por favor.
No, a todos, mil gracias a todos los que estamos aquí y a todos los que están allá detrás de la pantalla, detrás de los audífonos. Es un honor poder compartir y aprender de cada uno. Comenten, por favor, nos gustan las preguntas, los comentarios, nos gusta que compartan y que sigamos aprendiendo. Queremos voces divergentes, voces nuevas, voces diferentes, voces femeninas, masculinas, voces sin género, voces de todas las voces, de todas las áreas de la información y de todas las áreas de la biblioteca y más allá de la biblioteca. Así que vengan, súmense y sigamos construyendo este futuro de la biblioteca juntos, que aquí finales no hay.
Sí, no, totalmente. Agradecerles a todos por este Infotecarios Podcast. En verdad es que lo he pasado muy a gusto, muy, muy entretenido. Ya se acabó el mezcal, lo siento. El agua también se ha terminado, lo siento. Ha sido muy divertido. Agradecer a todos por este ratito, por escucharnos. Quien se ha chutado la 1:30, agradecerles también por escucharnos a nosotros, que es un gusto que hayan resistido hasta acá. No olviden seguirnos por ahí por redes sociales, @infotecarios, www.infotecarios.com, también por ahí el blog. Invitados totalmente a participar en el blog. Ideas, nuevos proyectos también, bienvenidos sean. Escríbanos por ahí, infotecarios@gmail también. En Twitter, en Threads, por supuesto, ya estamos por ahí, @infotecarios, sin lugar a dudas. Probando estas nuevas redes sociales, no se olviden, nuestra buena amiga también, Maidy Mejía, por ahí, agradecerle por ahí desde El Salvador y desde cualquier latitud de donde nos vean, nos escuchen, sabemos que por ahí están en diferentes latitudes, México, España, cualquier parte de Latinoamérica, por supuesto, no quisiera dejar a ninguno fuera. Y también por ahí, incluso en habla portuguesa, sabemos que nos ven y nos escuchan. Agradecerles a todos ustedes por ahí. Patricia, gracias, gracias totales. Como diría nuestro buen amigo Gustavo Cerati, es un placer escucharte y leerte también, por supuesto. Y bueno, voy a dejar este cierre de este Infotecarios Podcast a nuestro maestro de cierres, a nuestro buen amigo Toño Espinosa, que como saben, tiene el cierre oficial de este podcast. Y agradecer a todos. Martín, Merisanda, Juan, Santiago, agradecerles a todos por estar por aquí. Un gustazo estar con todos ustedes. Esperemos vernos pronto en persona y si no, seguimos por aquí a la distancia en este Infotecarios Podcast virtualmente, que algo nos ha enseñado también la pandemia, ¿no? Y bueno, te dejo, mi buen amigo Toño, para este cierre de Infotecarios Podcast.
Pues gracias, gracias por el honor de cerrar el programa. Ya saben, amigos, síganos, compartan el contenido a sus amigos, a sus familiares, sobre todo a sus peores enemigos. Siempre es un placer molestarlos con eso. Hemos terminado la cuarta temporada. Infotecarios Podcast está al aire y nadie lo puede evitar. Gracias.